Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Buenas tardes, y para mí, que es el primer programa del año en el que participo, buen año para toda la múltiple audiencia de Niquetán interesada en la India y su cultura. Aquí estamos junto a Manisha Chauhan y Aldana Tenaglia, productora general del programa. Buenas tardes, ¿cómo están, chicas?
Hola, Gus, ¿cómo estás? Nosotros todo muy bien, feliz año nuevo.
Muchas gracias. Los acompañamos entonces, como ven, en este 2023, y hoy tenemos una entrevista realmente muy jugosa con un reconocido periodista de las redes que nos va a introducir desde otra perspectiva en la India. Así que presentemos a nuestros auspiciantes y vayamos ya con nuestro invitado especial.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y tal cual les anunciamos en nuestra apertura, tenemos la visita de Fernando Duclos, periodista a quien los navegantes por las redes pueden identificar, y nos ha interesado convocarlo aquí a Niquetán por la relación que ha establecido con India y un libro que está comenzando a publicar. Es así, Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, sí, estuve en India ahora el año que acaba de terminar, desde febrero hasta agosto casi. Y bueno, a partir de esa experiencia, ¿no? Recorriendo buena parte del país, todo, ¿no? Porque es gigantesco y es imposible, pero digo, a partir de esa experiencia publiqué un libro que se llama De viaje a la India de carne y hueso por Ediciones Futurock, que bueno, se empezó a vender hace unos 20 días, no mucho más, después de que Argentina salió campeón mundial. Y bueno, la verdad es que viene vendiendo muy bien, por suerte, y mucha gente está aprendiendo mucho sobre la India, ¿no? Eso es lo que yo quería al cabo.
¿Estuviste 5 meses viajando por India? ¿Era la primera vez que viajabas a India?
Sí. Ya había estado en Asia por mi viaje anterior, el que dio inicio al proyecto Periodistán. Había estado en Irán, en Afganistán, en Medio Oriente, en Asia Central, bueno, en el Golfo Arábigo, en Turquía. Pero bueno, en India, en el Indostán, en realidad nunca había estado, así que este fue mi debut.
Contanos, ¿qué es lo primero que querés compartir con quienes han escuchado alguna vez India y evidentemente les ha hecho eco algunas de las tantas nociones tipo impresiones tipo Wikipedia que les llegan de que India es, como decís en alguna nota, comer picante, estar todo el día rezando y demás?
Bueno, por empezar, yo quise ponerle al libro La India de carne y hueso porque existe una visión occidental sobre la India que lo único que parece haber es pobreza, yoga, Gandhi y después mucho de lo que tiene que ver con espiritual. Yo quisiera comprar libros en español sobre la India antes de viajar para aprender sobre su cultura, sobre su historia, su economía y demás. Y lo único que me aparecían eran libros sobre el alma, sobre el espíritu, sobre la meditación, que no niego que es una parte importantísima de India, por supuesto. Tuve la suerte de estar ahí y vi lo que la gente dedica a lo espiritual, al hinduismo y demás, pero pareciera que solamente existe eso, que no hay nada más, que la gente se levanta, hace yoga, medita y se va a dormir. Entonces yo quise contar un poco la India, además de eso, la de carne y hueso, justamente la que no se suele retratar. Y obviamente, bueno, me encontré como cualquier persona que va a India con muchísimas culturas dentro de un mismo país, muchos idiomas. A veces nosotros tenemos esta noción de la India como si fuera un todo único que en todos lados es iguales. Y bueno, vos sabés mejor que nadie que si vas a Tamil Nadu en el sur es casi otro país que si vas al Punjab, que si vas a Ladakh, que si vas a Bengala o si vas a Karnataka. Y en el sentido, bueno, hay un montón de indias dentro de la misma India y sin duda que es un proceso súper enriquecedor estar ahí y ver que más allá del estereotipo, más allá del prejuicio, más allá de que todo el mundo cree que se trata nada más de hacer yoga y de gente muy pobre, que por supuesto que la hay, pero no es lo único que existe, digamos, es también un país muy pujante. Digo, me encontré una India que no me esperaba y que me sorprendió muchísimo, más allá de todos los países que ya conocía antes, ¿no?
Contá si es que tenés registro, porque al haber estado en otros países de Oriente, evidentemente la reacción no es la misma. Pero, ¿qué pasó ese primer día que saliste del aeropuerto o incluso dentro mismo del aeropuerto, o sea, el aeropuerto al que hayas llegado a la India y te encontraste con esa especie de avalancha tsunámica de cosas que es la India?
Bueno, es exactamente eso que vos dijiste, ¿no? Es un país desmesurado, exagerado, sí, una avalancha de estímulos e intensidad 24/7. Y bueno, sí, efectivamente, a ver, yo ya conocía países que la mayoría de la gente, digo, no conoce, Afganistán, sin ir más lejos, y aún así, apenas salí del aeropuerto y puse en pie en Nueva Delhi, que además, bueno, es la capital, obviamente, me di cuenta que India iba a ser distinto completamente a todo. Primero, bueno, porque es otra región del mundo, muy diferente, con el hinduismo como principal religión. Bueno, los modos de vida son, sin dudas, la organización, ¿no? Organizar un país de 1.400 millones de personas, sin dudas que es muy diferente a todo lo que uno puede conocer. Pero además de eso, lo que vos decís, ¿no? Los bocinazos 24/7 todo el día, los monitos por todos lados, esta intensidad, esta catarata de colores, olores, gritos, sabores, gente por todos lados, un tránsito que al menos los primeros días es directamente imposible de entender, uno se tiene que encomendar a todo el panteón antes de cruzar la calle, pero bueno, es un estímulo que una vez que uno logra surfearlo un poquito, porque nunca lo puede surfear completamente, pero una vez que uno lo empieza a entender o al menos saber para dónde va la dirección, lo empieza a disfrutar muchísimo, ¿no?
Evidentemente requiere también, y eso no hay dudas que se dio, por eso te quedaste 5 meses, de algo de parte de uno, porque si no también salís disparado a la misma velocidad con que India se te presenta, ¿no?
Yo siempre digo que yo estaba como bastante negado al viaje interno, en el sentido de que, bueno, lo único que había encontrado sobre India era el viaje interno, la espiritualidad y demás, pero lo cierto es que una vez que vos estás ahí en ese país, inevitablemente uno ve que las cosas pueden ser tan diferentes a su país que empieza a preguntarse sobre sí mismo, no hay otra alternativa. Cuando uno entiende, por ejemplo, cómo son, no sé, los matrimonios arreglados o diferentes tipos de organizaciones culturales que existen y que no son ni mejores ni peores a las nuestras, solamente son diferentes, inevitablemente uno empieza a preguntar por cómo fue su vida, por qué lugar ocupa, por qué tiene que hacer, por quién es, y en algún punto sí, es como que llega al viaje interno justamente a esta baja de velocidad que vos decís, de pensarse a uno mismo, de bajar un cambio, ¿no? Porque si uno va con la corriente de India, choca finalmente, es decir, uno tiene un poco también que controlarlo a su tiempo, dentro de lo que puede, pero sí, concuerdo que es, a ver, es un país con mucho estímulo interno y externo al mismo tiempo, ¿no?
El primer lugar que llegaste fue a Delhi y, como bien contás, tanto Delhi y quizás un poco más Mumbai, porque creo que después estuviste, contaste que estuviste también por Mumbai, son como la gran prueba de fuego. Pero a su vez, después dentro de India, y mencionaste Tamil Nadu, así que seguramente estuviste recorriendo sus aldeas, te encontrás con lugares contrastablemente menores, donde empiezan a aparecer otros elementos, otros estímulos y otros tiempos también. ¿Cómo pudiste ir manejando los tiempos? ¿Cómo te trasladaste a lo largo de India? Porque evidentemente para conocer India hay que ceder a trasladarse como se trasladan los indios y no quedarse encerrado dentro de una camioneta o de un bus con las propias ideas y que evidentemente por lo que nos estás contando desde el principio pusiste en diálogo todas tus creencias previas con lo que te estaba llegando, ¿no?
Bueno, a ver, por empezar, sí, como dijiste, ¿no? Una cosa es la India del Norte, por ejemplo, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, el Punjab, con su ritmo medio frenético, desenfrenado y absoluto. Y otra cosa es la India del Sur, ¿no? Tamil Nadu, que era la parte dravídica, podríamos decir, que es realmente otra cosa, es otro ritmo, es una suerte de India tropical, ¿no? Y sabemos que en los trópicos siempre la vida es un poco más lenta, más benigna en algún punto, crecen las plantas por todos lados, la vegetación. Digo, uno ve las vacas, por ejemplo, rebuscando entre la basura de Delhi y se ve que son vacas que no le están pasando del todo bien, y uno ve las vacas en los prados interminables de Kerala y las ve robustas, gorditas, ¿no? Digo, es muy diferente. Están, y después sí.
Están chochas, felices y disfrutando de la abundancia del pasto, ¿no?
Exactamente. Y respecto a los viajes, bueno, sí, es una parte crucial, ¿no? Yo hice el libro distribuyéndolo geográficamente, es decir, un capítulo en el Rajasthan, otro capítulo en Delhi, pero además abarqué algunos temas en algunos capítulos que recorren transversalmente toda la India, y una de ellas es los viajes, ¿no? El viajar en tren, el viajar en colectivo, es una experiencia aparte, es un mundo diferente, es una red ferroviaria descomunal, ¿no? Salen trenes cada 1 o 2 minutos, es una locura, y es difícil de entender, porque además India tiene diferentes alfabetos, de repente uno llega a la estación y ve letras, caracteres que no entiende. Bueno, yo tuve que hacer medio todo un curso, primero para comprar pasajes online o en la estación.
Eso requiere varios posgrados, ¿no?
Exactamente, varios posgrados. El Tatkal, que es el pasaje que aparece el último momento y que tal vez si tenés suerte lo puedes comprar. Y después, bueno, muy diferente viajar en las que tienen camarote y cama que la popular, ¿no? La clase general. Yo tuve de ambas experiencias. Tuve una noche que viajé en la clase general, un viaje de como 14 horas, creo que desde... No me acuerdo ya, desde Tamil Nadu hasta Goa, no me acuerdo exactamente. De Madurai a Barcala. Uh-huh. Bueno, y es una experiencia que no es para cualquiera, la verdad que hay que decirlo. Pero bueno, es muy, a quien le gusta y a quien se anime, es muy linda, enriquecedora y es algo para contar por siempre, ¿no?
Y si así en primera instancia tuvieras que decir 2 o 3 de las cosas que te quedan de India, más allá de todo lo exótico y lo particular, pero que te quedan como grandes valores, ¿qué les dirías a nuestra audiencia?
Bueno, por empezar, siempre la gente, ¿no? Creo que el viaje es la gente, siempre, más allá de los lugares que uno vaya, es la gente. En los lugares tan, tan, tan turísticos, como a veces es Jaipur, el Taj Mahal, etcétera, a veces India es un poco difícil en ese sentido, porque hay mucho casa cliente y demás, pero lo cierto es que eso no representa la verdadera cara, o al menos no la única, y si uno tiene la suerte, el tiempo y las ganas y la voluntad de aventurarse un poco más al resto del país, va a encontrarse por fuera de los sitios turísticos con gente increíble, abierta, dada, cálida, bueno, como sucede un poco en toda Asia, ¿no? Pero no deja de ser algo muy hermoso. Lo segundo, bueno, creo que India, de todos los lugares que yo estuve, es el más diferente en el sentido de un mundo aparte. Porque como digo en la nota, una cosa es, sí, yo como comida más picante, vos menos, yo uso tal ropa, vos usas otra ropa. Bueno, en eso sí, todo el mundo somos diferentes. Pero en India, una grandísima parte de la población cree que muere y reencarna y vive su vida un poco para eso, con lo cual ya no estamos hablando de comida más o menos picante. Entonces, si uno realmente quiere empezar a conocer o vivir un lugar en donde la concepción del mundo es completamente diferente, sin duda que India tiene que ser el destino elegido. Y por el otro lado, bueno, la historia y la belleza, ¿no? Nosotros acá en Argentina no sabemos nada sobre la historia de India, porque nos queda muy lejos, porque estamos acostumbrados a siempre estudiar Europa, pero lo cierto es que cuando uno va allá y ve lo que fue el Imperio Mogol, Taj Mahal, Hampi, ¿no? Este imperio en el sur, bueno, la cantidad de templos y demás en Tamil Nadu, en todos lados, uno dice, wow, la cantidad de historia de milenios que hay acá cuando Argentina es un país que existe hace muy poco tiempo, digamos, en términos históricos, y India en cuanto a la historia y la belleza de los monumentos y los templos es algo espectacular.
Y decime, Fernando, el libro es relato, es imágenes, aparte de relato, es tipo novela. Contanos cómo es el acercamiento que haces desde el libro, desde la literatura al lector.
Bueno, el libro son crónicas de viaje, básicamente, como te dije antes. divididas en diferentes capítulos. Es una crónica que oscila entre la primera persona, porque por supuesto yo estoy ahí, pero por el otro lado tampoco me interesa hablar de mí, la verdad, que me interesa hablar de India. Entonces, solo hablo de mí en tanto sirva para explicar alguna cuestión relativa a la India, pero bueno, obviamente también aprovechando que estaba ahí, que no es algo que todos tienen la oportunidad. Así que bueno, recorre, es mi experiencia, ¿no?, en el país, 5 meses, crónicas de viaje, con algunos capítulos, como te dije, transversales a ciertos temas que atraviesan toda la indianidad, podríamos decir, como el tema de el hinduismo, las castas, etcétera. Y después, bueno, tiene códigos QR en cada capítulo, en donde con ese código uno accede a fotos, videos, hilos de Twitter que yo hice, porque Twitter se volvió un poco como mi principal plataforma, ¿no?, desde la cual fui contando las cosas. Entonces, es un libro sin fotos en papel, porque además encarece mucho la impresión, el tamaño y demás, pero uno tiene ahí la oportunidad de simplemente con un código QR acceder a muchas, muchas imágenes y demás en la computadora o en el teléfono.
Bueno, con todo lo que nos contás, en primer lugar, a mí me deja intrigadísimo para leer tu libro, Fernando, y espero que pase lo mismo con el resto de nuestros oyentes, que como acaban de escuchar, la posibilidad de alguien estar 5 meses recorriendo la India con la disposición que y la apertura que Fernando nos cuenta que tuvo, nos entusiasma a todos a sumergirnos en este viaje a la India de carne y hueso que editó Futurock, que pueden encontrarlo justamente así como suena, Futurock con una diéresis en la O en las redes, y si no, Fernando Duclos con C, para que puedan acercarse a esta experiencia y a través de ella también a la de otros países. Pero bueno, a nosotros nos toca en particular de cerca esta que estás compartiendo en torno a tu viaje a India, Fernando.
Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, será hasta otra oportunidad, quién sabe.
Sí, porque nos dejaste abiertos inquietudes para volver a conversar.
Bueno, me alegro mucho y les mando un abrazo grande ahí a todos los chicos.
Fue Fernando Duclos con nosotros. Ladies and gentlemen, this is a public announcement. The hitmaker PBN's back at it again. It has been confirmed. Hands will be raised. More hits will be made.
Creo que todos nos encanta, disfrutamos muchísimo, aunque sea en casa o afuera, pero es un tema favoritísimo de todos. Y si es de India, mejor todavía, que es comida india. Me encanta y más me gusta todavía si puedo ir un día a Tandoor, que es un restaurante de la India, riquísimo todo, hermoso. Y bueno, para hablar sobre ese lugar y esa comida tan rica, vamos a invitar hoy al dueño de ese restaurante Tandoor, que se llama Beli Patada. Y además de ofrecernos el lugar tan hermoso y tan rica comida, él es tan amoroso también. Así que le damos bienvenida a él con mucho amor también. Hola Beli, ¿cómo estás?
Hola Manisha, ¿cómo estás?
¿Todo bien? ¿Vos?
Todo bien, gracias. Gracias por tenerme acá en el programa.
Beli, vos sabés que Tandoor es muy favorito de mucha gente acá en Buenos Aires, ¿o no?
Sí, gracias, gracias.
Muchísima gente sabe y conoce Tandoor, pero también hay mucha gente que le gustaría saber de ese lugar. Así que contanos sobre ese lugar tan hermoso que tenés.
Somos un restaurante de comida auténtica de la India. Lo abrimos en el año 2007, ya tenemos 15 años, y ofrecemos platos que son de distintas regiones de la India. Tenemos del norte, del sur, del oeste, del costa este también, y nosotros tratamos de tener una variedad en ese respecto.
Y vos, yo cada vez que voy veo llenísimo el restaurante. ¿Cómo vos perseguís la reacción en buena forma, como que cómo la gente reacciona cuando come esa comida tan rica allá?
Para la gente es un sabor nuevo, ¿no? O sea, es algo muy diferente, afuera de lo normal, porque lo que diferencia nuestra comida son las especias. Y no están acostumbrados a esas especias, aunque hay mucha gente que lo han probado afuera, no es una comida que prueban frecuentemente. Pero bien, les encanta. Asumo yo, porque si vuelven. Uh-huh. Y me gusta ver la gente contenta probando cosas nuevas y en poder hablar de mi cultura, ¿no? Porque el restaurante, más allá de la comida, es un parte muy cultural que me gusta.
Y porque viste que los argentinos no comen mucho picante, especias sí, especias obviamente son especias que hacen diferente y tan rica esa comida, pero ustedes en Tandoor no usan mucho picante justamente para que los argentinos puedan comer sin problema, ¿cierto?
Sí, nosotros elegimos platos tradicionalmente que no son picantes, como los kormas, que los kormas en India no son picantes, porque al tener platos que son tradicionalmente picantes y no ponerle picante tampoco justifica, tampoco es correcto. Entonces elegimos platos que tradicionalmente no son picantes para que la gente pueda comer algo auténtico, pero sin cambiar el sabor.
Ah, eso está bueno. Entonces, próxima vez cuando yo vaya, voy a pedir mis platos picante.
Sí, siempre se puede pedir picante porque, bueno, vos sabés que siempre se puede agregar picante, pero hay platos tradicionalmente que no son. Y bueno, enfocamos en esos como estamos en Argentina. Pero sí, tiene muchas especias, que es otro tipo de sabor que no es picante, pero es especiada.
Y Beli, también hay opciones, bueno, siempre como que en restaurantes hay, ¿cómo se llama? Platos con carne, pero también hay platos para los vegetarianos que no comen carne, pero también tenés opciones para los veganos y para los celíacos, que ahora que yo soy celíaca.
Sí, a ver, cuando decís carne, creo que referís a pollo y cordero, porque nosotros carne de res no trabajamos. Bueno, como sabes que en India no es sagrado la vaca. Nosotros trabajamos cordero, pollo langostino, pescado y muchos platos vegetarianos también, en lo cual sí tenemos platos celíacos. Casi todos los platos nuestros son aptos celíaco. Y tenemos platos veganos, aunque vegano no es muy tradicional hindú, tenemos algunos platos que son veganos también.
Sí, qué bueno. ¿Y en las bebidas, qué ofrecen las bebidas típicas de la India?
Nosotros ofrecemos lo que es el lassi, que es un batido de yogur natural que hacemos nosotros, que puede ser dulce, salada. También tenemos el lassi de mango, que es una fruta muy común en India. Y bueno, ahora también acá lo conocen también. Y es un batido de yogur con mango natural. Y aparte ofrecemos la limonada india, que es con menta y jengibre.
Qué rico. ¿Y postres?
Postres tenemos el kulfi, que es el postre frío. Es un tipo de helado con pistacho, almendras. También tenemos de mango. Tenemos otro postre que será el arroz con leche, pero indio. Y también tenemos el postre húmedo de zanahoria, se llama Gajarka Halva. Estos son los postres que estamos ofreciendo ahora.
Qué bueno. Sí, la verdad que el menú es larguísimo, tiene un montón de variedades. ¿Y dónde están? Para que la gente se anote para ir a conocer, y seguramente si va una vez van a ir siempre. ¿Dónde están exactamente?
Nosotros estamos en La Prida y Charcas, entre Recoleta y Palermo. Tenemos la página tandoor.com.ar, es con doble O. También tenemos Instagram y sí, siempre se puede reservar online o por WhatsApp. Y estamos abiertos para almuerzo y cena, y también ofrecemos delivery vía Rappi, Pedido Ya y telefónicamente.
Sí, todas las opciones que uno puede encontrar está. Tandoor tiene para todo. Y qué te iba a preguntar. Y cuando eso, como que siempre es mejor, porque yo hasta día que cada vez que voy siempre reservo el lugar antes por las dudas, porque especialmente fines de semana está lleno, y por eso es siempre es recomendable que la gente reserve las mesas antes de ir.
Sí, es siempre recomendable, aunque tenemos algunos días flojos, es muy difícil saber si va a ser flojo un día o no, pero siempre recomendamos que sea reserva si es de noche. De mediodía sí, generalmente hay lugar, pero las noches sí es muy importante reservar.
Y Beli, ¿cómo decidieron el nombre Tandoor? ¿Qué quiere decir para que la gente sepa?
Tandoor es el nombre del horno tradicional de la India. Nosotros lo elegimos, en realidad lo eligieron los argentinos, porque antes de abrir nosotros hicimos una encuesta de unos 40, 50 personas de aquí, con varios nombres y sus significados, y Tandoor fue el más votado porque parecía lo más auténtico y más apto por el lugar. Y también especializamos en comida del horno tandoor, que serán los platos tandooris. Y en realidad Tandoor fue elegido por la gente aquí, digamos.
Sí, además la comida, yo creo que mucha gente, viste que en India queda pegado ese nombre como tandoori chicken, tandoori tal, entonces vienen y buscan todo eso. Así que está buenísimo, ya el nombre es Tandoor, que hay todo el tandoor.
Sí. Igual es un nombre de restaurantes india muy común en el exterior, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todo el mundo. No es un nombre solo aquí, pero sí, nos gusta el nombre también y bueno, elegimos eso.
Pero viste, en Argentina no, o en Buenos Aires no hay muchos restaurantes, entonces como que por eso es, acá por lo menos es auténtico, es único, Tandoor.
Sí, tenemos esa suerte y trabajamos mucho con la embajada y hacemos muchos eventos, entonces sí, la gente lo conoce por ese lado también.
Y Beli, ¿qué diría la gente para invitar a que vayan a conocer a Tandoor?
Sí, ¿qué platos recomiendo?
Sí, lo que vos quieras dar mensaje para la gente que nos va a escuchar.
que vengan a probar, que no tengan miedo de sabores diferentes o el picante, porque eso se puede resolver. Siempre hay platos que pueden elegir y tenemos varios platos para elegir en niveles de picante también. Así que hay gente que han venido y han sido sorprendidos porque no pensaban que les iba a gustar esos sabores. Y hay muchos que vuelven muy frecuentemente.
Tal cual. Además, yo personalmente fui muchas veces y la comida, el ambiente está tan bien armado todo y el ¿cómo se dice? El trato con la gente también es bien estilo indio, con tanto cariño y respeto. Así que recomendamos a todo el mundo que vaya a Tandoor a probar por lo menos una vez. Después, bueno, cada una decide. Y los fanáticos de India seguramente le va a encantar y conocen. Y bueno, que sigamos disfrutando la comida rica india de Tandoor. Así que muchísimas gracias, Beli, por tu tiempo y así que pronto nos vemos en Tandoor.
Gracias, gracias por darme la oportunidad aquí y fue un gusto hablar con vos hoy.
Muchas gracias. Bueno, amigos, ahí estuvimos charlando con Beli, el dueño de Tandoor, así que todos vayamos a comer a Tandoor.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour. Empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Bueno, amigos, ahora vamos a dar bienvenida a la amiga de casa, Leticia Gagliano. Ella es la directora de Level Tour, una agencia que trabaja con India hace más de 42 años. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, ¿cómo te va? Bien, 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 acá con un poco de calorcito en este Buenos Aires de verano, pero bien, por suerte muy bien.
Qué bueno, Leti, siempre nos llevas a algún lugar o a través de tu viaje o a través de tu charla. Hoy, ¿a dónde vamos?
Justamente, vamos a ir a un lugar que creo que no lo hemos visitado nunca todavía y que realmente es interesante. O sea, en general no se pone demasiado en los programas que se hace porque está un poco fuera del destino, porque está bien al oeste, que es Calcuta. Calcuta es la capital del estado de Bengala Occidental de la India. Se fundó como un establecimiento comercial en una empresa que vino de Gran Bretaña, que se llamaba Compañía de las Indias Orientales. Y bueno, durante... Porque, ¿qué pasa? La gente cuando habla de Calcuta la considera como la ciudad más pobre del mundo. Ahora vamos a explicar un poco por qué todo eso, ¿no? Porque fíjense que fue la capital del Raj británico desde 1773 a 1911. O sea que si la capital en la época de los británicos estaba en Calcuta, no puede ser una ciudad tan pobre, tan mísera. Entonces, bueno, vamos a ver un poco por qué todo eso. O sea, dentro de las cosas que tenemos para visitar en Calcuta, bueno, tenemos un puente que une el centro de la ciudad con las afueras, que con la gran cantidad de gente que hay, pasan miles de personas por día. El Victoria Memorial justamente recuerda la época en que el Imperio Británico puso allí su capital. Es un palacio hermoso que lleva ese nombre, bueno, recordando, por supuesto, a la reina Victoria, ¿no? El edificio tardó más de 15 años en construirse. El que era en ese momento el rey Jorge V, que se lo llamaba el príncipe de Gales, fue el que puso la primera piedra de este monumento el 4 de enero de 1906 y recién en 1921 fue abierto al público. Actualmente es un museo, realmente uno de los baluartes culturales importantes de la India, dedicado a la pintura y demás. Y bueno, hay una parte que la Galería Real, donde tiene unos óleos inmensos. Por eso, todo esto asombra a la gente cuando uno le dice Calcuta, no, Calcuta es una ciudad tan pobre. A ver, ¿qué pasó para que Calcuta sea considerada una ciudad tan pobre? Y para que la Madre Teresa vaya a poner allí, que también vamos a hablar un poco de ella. O sea, en algún momento, por temas religiosos, se dividió cuando se hizo, se creó el que tenemos ahora el 26 de enero, el Día de la República de India. Cuando se creó la República, uno de los problemas más serios que hubo fue el tema religioso. Se expulsó a todos los musulmanes de la pelea entre hindúes y musulmanes, y se crearon dos países por separados, uno Bangladesh y otro Pakistán, que están uno a derecha y otro a izquierda de la India, y Bangladesh es un país muy pequeñito que está a continuación de Calcuta, muy cerca de Calcuta. Entonces, de pronto, así, de un día para el otro, los musulmanes dijeron, no, acá no puede vivir ningún hindú, entonces expulsaron a 6 millones de personas que se quedaron sin casa, sin trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron la primera ciudad importante o la primera ciudad donde que podía albergarlos. Y esa ciudad, la más cercana, era justamente Calcuta. Claro, pero Calcuta era una ciudad muy grande, muy rica en ese momento, pero no para que tenga una inmigración así violenta, de pronto, de golpe, gente que no tenía ni dónde vivir, ni dónde trabajar, ni qué comer siquiera. Entonces fue justamente allí donde la Madre Teresa decidió establecerse y trabajar justamente para los pobres. Una de las primeras cosas que ella hizo era justamente, porque la gente, claro, llegaba allí, pero no tenía nada, vivía en las calles con enfermedades, con hambre, entonces la gente moría en las calles, morían realmente como perros, ¿no? Así, sin una pensión, sin nada. Entonces el primer centro que puso la Madre Teresa fue justamente para darle un digno morir a esa gente. Y después, poco a poco, se fue instalando, inclusive hubo todo un gran problema porque ella le pedía al gobierno de Calcuta un lugar para poder establecer su hospital, para justamente poder ayudar a la gente. Entonces le dieron un edificio que había sido un edificio municipal, digamos, de Calcuta. Entonces, bueno, no, la gente estaba furiosa que cómo le habían dado eso a una monja católica. Y de alguna forma lo que le querían explicar es que fuera católica o fuera de la religión que fuera, ella lo que estaba tratando era, bueno, de ayudar, ¿no? Es decir, de que esa gente por lo menos tuviera un lugar digno donde morir, donde tener agua, algo de comida, y bueno, y así poco a poco comenzó su trabajo, que realmente, si alguien va allí, vale la pena conocerlo. otra de las cosas importantes, porque Calcuta, creas o no, es un lugar de mucha cultura de la India. Es decir, en Calcuta justamente nació Rabindranath Tagore, que es el máximo exponente de la cultura y de la poesía india. Y justamente, bueno, vos, Manisha, lo debes saber mejor que nadie, que el himno, las estrofas del himno indio fueron escritas por Rabindranath Tagore. Por eso yo lo que quería hoy es un poco desmitificar todo eso de Calcuta. Y de pronto, bueno, para aquella persona que vaya a la India, que tenga ganas de conocerlo, ¿no? Porque realmente es una ciudad vibrante, bueno, en el idioma tradicional se le llama Kolkata, es una ciudad con mucha vida, con mucha gente, con gran cultura, porque bueno, otra de las casas que uno puede visitar, que realmente a mí me pareció muy interesante, es la casa donde vivió Rabindranath Tagore, y también está en este momento el lugar creado por la Madre Teresa, que bueno, hay muchas monjitas, indias, ¿no? Por supuesto, y hay de otros lugares, que usan ese uniforme famoso como llevaba ella, blanco y celeste, y que siguen ayudando a la gente allí. Y en ese lugar nos vamos a encontrar también la tumba de la Madre Teresa. Bueno, me pareció que era interesante hacer conocer la otra Calcuta, ¿no? Porque ya les digo, Calcuta tiene una fama ganada que no coincide con lo que realmente esa ciudad es.
Tal cual. Y además, Calcuta para mí en India es como mi segunda casa. Vive mi tía allá. Y yo de chiquita iba un montón, hasta día de hoy, cuando voy a India, voy a visitar a mi tía. La forma de vestir de las mujeres, la comida, las tradiciones. ¿Viste cómo en India cambia todo cuando cambia un estado? Bueno, Calcuta es otro mundo. Y yo, la verdad, amo estar en Calcuta. Aprendo tanto y es hermosa esa ciudad. Así que qué lindo que hablaste de Calcuta hoy. Me alegra muchísimo.
No, realmente la gente tiene una imagen de Calcuta que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, hay pobreza, pero como yo siempre digo, la pobreza de la India es una pobreza muy digna, ¿no? Y, bueno, se originó todo esto por esa expulsión que hubo de tanta gente que de pronto, bueno, no tenía dónde ir, ¿no?
Tal cual. Y en todas las ciudades hay una parte que se ve más pobre y eso pasa en todo el mundo, no solamente en India, ¿no? Pero bueno, es un tema para hablar aparte.
No, pero aparte vos ves el edificio, por ejemplo, el que te digo, el de la Reina Victoria, hay un monumento, hay una estatua de la Reina Victoria sentada, es bellísimo, que son todas cosas que la gente realmente no tiene ni idea que están en Calcuta. Así que bueno, seguiremos el próximo lunes hablando de otros lugares.
Buenísimo, Leti, muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar con vos de diferentes temas de India. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
En el verano parecería que a veces las actividades que se hacen en Buenos Aires son simplemente de paso, pero en el caso en que nos trata ahora, realmente es una actividad importantísima para todos los que están vinculados con conocer más sobre la India, sobre el yoga, sobre su visión de la vida, sobre sus prácticas espirituales, y nos referimos a que estará próximamente en Buenos Aires visitándonos nuevamente Edwin Bryant, y la tenemos en línea a Laura Basile, directora del estudio San Telmo Iyengar, que es la encargada justamente de organizar las visitas y los múltiples cursos que Edwin estuvo dictando durante la pandemia y a los que asistieron tantos participantes de Argentina. Buenas tardes, Laura, bienvenida, Ani, ¿qué tal?
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a Lana también y a todo el equipo. Gracias por la invitación.
Contanos, Laura, para quienes no conocen a Edwin, ¿cuál es justamente su papel dentro del ámbito del conocimiento de la espiritualidad de la India en Occidente?
Bueno, como bien vos dijiste, Gustavo, es una oportunidad muy, muy importante de poder acercarse a un texto como es los Yoga Sutras y Bhagavad Gita. Y con respecto a los Yoga Sutras, de la mano de un académico, Edwin es profesor de religión y filosofía hinduista en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Y él recibió su doctorado de la India, Cultura y Lenguas de la India, en la Universidad de Columbia. Escribió 8 libros, pero entre estos libros, el que más conocido y el que más es conocido por todos nosotros es el de Yoga Sutras de Patanjali. Y lo que hace Edwin en este libro, o con su traducción, es acercarnos, hacer un puente, no solamente en la traducción literal que él hace de cada sutra, sino entre los otros comentadores históricos de los Yoga Sutras. Entonces hace una comparación. Para nosotros, como profesores de yoga, amantes del yoga, practicantes del yoga, los Yoga Sutras, para que tengan idea, es como un texto canónico, como si fuese la Biblia para el cristianismo o la Torá para el judaísmo, ¿no? Entonces es como los fundamentos, la base, la teoría detrás de nuestra práctica, ¿sí? No es solamente la práctica de asanas, sino cada vez que avanzamos más en esta metodología, en este método, en esta práctica, en esta filosofía de vida, nos encontramos que este texto nos ayuda a profundizar, sobre todo sobre la metafísica, darle otra gravitas, ¿no? Vos bien sabés de esto, Gustavo, como practicantes, como simple practicantes que somos.
Sí, es importante mencionar que Edwin Bryant reúne en sí mismo dos de las grandes corrientes a través de las cuales uno puede conocer a la India. Por un lado, la corriente tradicional con que India transmite por sí misma su propio saber, y por el otro lado, los aportes de la academia con su propia metodología y sus propias conquistas. Y en algún momento Raymond Panikkar presentaba que el desafío de la tercera etapa del orientalismo era cuando los académicos descendieran al campo y se pusieran a practicar. Y más allá de que quizás Bryant no haya seguido cronológicamente ese recorrido que Panikkar planteaba, sí encarna en su presencia, en su práctica, no solo en sus libros, porque estamos hablando de alguien que no se dedica simplemente a escribir, ¿no? Sino que, uh-huh, en primer lugar, antes de escribir, es practicante, uh-huh, encarna justamente estas dos orientaciones, ¿no? A más del aporte que representa lo que vos mencionaste, porque no hay otros textos donde uno pueda encontrar en un solo texto, en cada sutra, todos los comentarios tradicionales que se han desarrollado en torno a ello. Así que encomendamos realmente con mucho entusiasmo a nuestros oyentes a que traten de estar en alguna de las tres actividades, porque hay tres oportunidades para contactarse con Edwin, no sí, solo incluso sobre los Yoga Sutras, ¿no?
Sí, sí, el Yoga Sutras va a ser el primer fin de semana, 4 y 5 de febrero. Algo que vale la pena destacar, primero, es que a pedido de la audiencia lo vamos a hacer híbrido, va a ser online también. Hay gente que está en Uruguay, practicantes de Uruguay, practicantes argentinos en otros países del mundo, como en Suiza, España. Entonces, eso por un lado, que la modalidad va a ser bimodal o mixta. Y por otro lado, algo muy valioso es que contamos con la traducción impecable, vale destacar que es impecable, del doctor Gabriel Martino, que a su vez, Gabriel es profesor en filosofía y del yoga antiguo en la UBA y investigador en CONICET. Entonces, gracias a la traducción de Gabriel para aquellas personas que no comprenden de primera mano cuando Edwin habla en inglés, tienen una joya que es escuchar la traducción por la, digamos, a través de Gabriel. Así que ese es un plus que agrega a los talleres, súper, súper valioso. Y luego vamos a viajar, porque yo lo voy a acompañar también a Edwin, a Mar del Plata. Ahí va a estar hospedándonos, convocando, organizando el taller Monchi de Mar de la Ashtanga en Mar del Plata, así que los marplatenses y miramarenses también van a ir. Va a ser más por la tarde, el 11 y el 12. El texto que se va a tratar en estos dos días es la Bhagavad Gita. Y luego viene el feriado de carnaval, ahí Edwin se va a quedar descansando y escribiendo un libro que está escribiendo que se llama En defensa del Dios con forma. Se va a quedar como en soledad en Mar del Sur y escribiendo. Y luego cuando vuelve otra vez para Buenos Aires, el 25 y 26 de febrero, otra vez Bhagavad Gita y Bhakti Sutras, a pedido de, yo le pedí que por favor hagamos una lectura de Bhakti Sutras, para eso, ¿no? Para también degustar bien la diferencia entre lo que es el Yoga Sutra y el Bhakti Sutra. Así que esa es la invitación a toda la audiencia, a todos los oyentes de Niketan, que puedan valorar o presencialmente, tanto en San Telmo, el último fin de semana lo organizo con Cecilia Carrano, de la Escuela de Yoga para Niños, y tenemos la ventaja y la oportunidad de hacerlo en Lulea Lighthouse, que es un nuevo salón, una nueva sala, un nuevo espacio que tiene la marca Lulea de ropa para yoga, así que estamos muy contentas de poder hacer el último taller en ese espacio.
Contanos cómo hacen los que están interesados en participar, Laura, por favor.
Sí, los que están interesados en participar o bien pueden escribir un mail a, y lo digo, edwinbryantbuenosaires@gmail.com, y Edwin Bryant se escribe con BRYANT, buenosaires@gmail.com, o bien por mi Instagram, que es yogayengar.laurabasile. Y ahí en la bio está pegado el link para poder inscribirse. También en Yoga en la Escuela, el Instagram de mi amiga Cecilia Carrano es Yoga en la Escuela o Cecilia Carrano Yoga. Y bueno, esas son las vías. Esperamos que puedan concurrir, que aprovechen esta oportunidad realmente para profundizar, para poder unir teoría y práctica. Y eso, los esperamos.
No dejen pasar la oportunidad, amigos. Estuvo con nosotros, a la que agradecemos nuevamente, Laura Basile, directora del estudio Iyengar San Telmo.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan Indiana Argentina, y ahora también estamos por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.